las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias Gonzalo Zavalla por actualizarnos la información. Comienza en la radio el primer despertador, lo hacemos en directo además y cambiamos el buenas noches por el buenos días. Y siempre montando calles positivas basadas en historias reales, historias humanas, historias que nos demuestran que a pesar de lo que estamos viviendo en este 2020, pues la vida mola un montón y afortunadamente ocurren cosas bonitas en cualquier parte del mundo y aquí en Poniendo las Calles las compartimos contigo. Mira, hoy quiero poner la primera calle positiva del día en un hospital de Ancona, en Italia, donde yo creo que ha sucedido algo absolutamente inaudito. Allí, uno de sus quirófanos ha sido operado un niño de 10 años mientras que uno de los médicos tocaba el piano en directo. Esto es así, esto es como te cuento. Es verdad que es la primera vez en la historia que se mete un piano de cola en una sala de intervenciones de un hospital. Lo que pasa es que así lo creyeron conveniente los médicos responsables de extirpar al menor un tumor que tenía en la médula espinal. Los expertos están convencidos de que, a pesar de ser complicada esta intervención, que es lógicamente con anestesia general, el paciente puede escuchar la música, y lo cierto es que todo indica a que tiene toda la razón del mundo. Durante la operación, el encefalograma del pequeño cambia su patrón cuando la música cesaba y lo volvía a hacer cuando se reanudaba. Pero es que hay más. El niño ha confirmado al despertar que fue consciente de la melodía durante el tiempo que estuvo en quirófano. Claro, el pianista en esta ocasión fue un biólogo molecular del hospital aficionado a la música. Y tras esta experiencia, es muy posible que el centro italiano ponga de moda las intervenciones con banda sonora en directo. Yo digo que si realmente ayuda a reducir la tensión del paciente, bienvenida sea esa técnica.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole a este miércoles 18 de noviembre de 2020 las calles para que todo funcione correctamente. Siempre hay gente que está escuchando la radio, ya sea porque no concilian el sueño o ya sea porque están trabajando. Hay un montón de gente, los ponedores de calles somos esa legión de personas que vive al revés y que todo el mundo ahora mismo está haciendo cosas, o escuchando la radio en la cama o trabajando. Un abrazo bien fuerte a toda la gente que está ahí al otro lado de la radio. Mira, hoy vamos a conocer la historia de Francisco. Francisco es un hombre de 70 años que lo ha pasado muy mal por culpa de la COVID-19. Han sido días duros en los que el equipo médico del hospital donde se encuentra han luchado con todo lo que tenían para salvarle la vida. Y como nos podemos imaginar, los cuidados y el tratamiento médico han sido fundamentales en los primeros días, pero ahora que el paciente empieza a ver la luz, el equipo que le cuida ha decidido que parte de este tratamiento tenía que ser, bueno, pues que pudiera ver el mar desde los ventanales del hospital. Pues enseguida, ponedores, en unos segundos vamos a poder escuchar la voz de Francisco contando qué ha supuesto para él y para su estado de ánimo. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
A veces ver el mar te da la vida, ¿eh?
Hombre, es muy importante y para la recuperación, una persona que lleva muchos días encerrado, poder salir y respirar aire puro o ver el mar y ver el paseo marítimo, que debe ser precioso, pues da gusto. También sí. Vamos a tener más cosas, Pulpo, porque como cada miércoles vamos a contar con Jorge Alcalde, tú sabes que es el divulgador científico de cabecera de la cadena COPE, y hoy, aquí en Poniendo las Calles, nos va a hablar de cuándo en el universo aún no existían las estrellas, que esto también ocurrió, debió de ser hace muchísimo, claro,
sí, claro.
Pero pasó un viaje a ese pasado, no muy reciente, todo hay que decirlo, para entender mejor nuestro presente, ya que un grupo de científicos ha descubierto algo esencial para la existencia de nuestra vida. Y cómo no, leeremos los mensajes también de los ponedores, que ya nos están escribiendo en redes sociales, como hemos dejado hoy el muro en blanco, a ver qué nos dicen.
Hay un montón de mensajes, cada uno está opinando de lo que quiere, y vamos a ir leyéndolos hasta las 6 de la mañana. Tenemos tiempo para ir leyendo, cuantos más mejor. Nos los puedes dejar ahora en facebook.com/poniendo las calles. En este miércoles, que ahora mismo no hay niebla, pero hace 3 horas había una niebla en Madrid increíble. Álvaro Sáez, buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días. Yo casi me confundo de emisora y me voy a otra, ¿eh?
¿Por qué?
Porque no veía nada. Días, ¿no? Claro, no veía nada, entonces casi acaba ahí en Gran Vía. Pero bueno.
Hombre, claro, entre eso y la sombra que te haga el bigote hacia abajo, ¿verdad?
Se me empañan las gafas todo el rato, macho.
Claro, ya imagino.
En fin, bueno, pues en cuanto al tiempo, Pulpo, la aproximación de un frente al noroeste peninsular va a dejar nubes abundantes y lluvias al oeste de Galicia, que a eso de última hora del día se van a extender a la zona del Cantábrico más occidental. En el resto de la península predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque de nuevo se van a formar nubes bajas durante la mañana en la meseta y a la altura del Ebro. En cuanto a las temperaturas, suben en gran parte de las vertientes atlántica y cantábrica y con pocos cambios en el resto del país.
Muchas gracias, Álvaro. Vamos a recordar a esos ponedores que entraron en directo en el programa, llamaron a un teléfono gratuito que tenemos en el estudio, 950-6006, y nos contaron a qué se dedican en estas horas tan complicadas. Vamos a escucharles.
Buenos días.
Hola, ¿dónde andas ahora mismo?
Pues ahora mismo estoy en la cocina de mi casa haciendo con el desayuno.
Ah, bien, a ver, ábrete la puerta del armario que tengas frente a ti. A ver, abre la puerta ahí.
Abierta.
Dentro
pues
del
mira,
armario.
Aquí tengo las especies para la cocina.
Uy, qué buenas.
La pimienta.
Ajá.
El azafrán, bien. El laurel, la ñora. No, me he levantado porque es la hora a la que me levanto todos los días. Aquí yo estoy en Sudáfrica y aquí son ahora mismo pues una hora más que en España.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues estoy en Benidorm, Alicante, la localidad.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, acabo de pasar a Aranda de Duero. Yo te lo ocupo a los de X peor. Yo lo llamo X peor, porque cada día vamos a peor. Llego, desengancho, para casa y a dormir al día siguiente más.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú quién eres?
Ponedor.
Eres ponedor. Claro. Francisco, háblate un poquito que me voy a meter el caramelo de regaliz en la boca, ¿vale?
Vale.
Venga, cuéntame dónde estás y lo que eres, ¿vale?
En un pueblo de Valencia, en Torrente, vigilante de seguridad, poniendo calles toda la noche estoy. Ahí dando vueltas con un coche.
Buenos días, Pulpo. He salido de Burgos. Luego se pasó a Ibear de Juarros, luego el puerto La Pedraja. Voy dirección Pamplona. Llevo todo el interior de plástico.
Hasta luego.
Adiós.
Poniendo las calles.
Me encantaría que me llamases ahora, 950-6006, y que me contaras y que nos contaras a toda la comunidad de ponedores cómo pones tú las calles. Hay un montón de gente que te quiere escuchar y un montón de gente que merece ser, bueno, pues escuchada para conocer la cantidad de actividad que se realiza en España entre las 4 y las 6 de la mañana. 950-6006, porque si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Claro, comentarios de todos los tipos los que nos puedes poner en facebook.com/poniendo las calles. Vanessa Lama dice: buenas noches, Pulpo, desde Pamplona te mando este mensaje, espero con ansia todas las noches, me hacéis el final de mi jornada de trabajo más amena, y nos dice que hasta ahora.
Set of boots on your welcome mat.
Elton John, comenzamos a poner las calles, hacemos radio en directo. Un abrazo a la gente que está en las fábricas, a la gente que está en los puestos de peaje, a la gente que está en las farmacias de guardia, en cualquier localidad de España. Gracias por estar con nosotros. La pared en blanco de Poniendo las Calles en Facebook, un montón de mensajes, Bea, que claro, cada uno tiene un tema diferente.
Bueno, cada uno nos cuenta lo que quiere. Silverio, por ejemplo, nos cuenta desde cuándo nos escucha, desde septiembre del año 2015, es decir, ponedor desde el minuto uno. Y además dice Silverio que nos escucha todos los días, es decir, que no es intermitente o que cuando libra no lo... No, todos los días desde que empezamos no se ha perdido un programa y nos escucha desde Valdeusó, en Castellón. O Juan Borrul está en Manises, en Valencia, y dice, mira, somos dos, Juan y Manolín, somos ponedores, vamos a preparar a esta hora alimentación para los supermercados Lidl y por eso os vamos escuchando todos los días. Gisela tiene buenas noticias, dice, mira, soy de Navarra y mi pueblo ha estado confinado durante 15 días. Nos han hecho las pruebas a más de 2.000 personas, solamente hemos salido en ese tiempo para trabajo y temas médicos y gracias a eso pues han bajado mucho los enfermos. Claro. Hoy por la noche ya van a levantar el confinamiento y la verdad que tengo que decir que el ayuntamiento ha sido muy eficiente y la ciudadanía se ha demostrado como ejemplar. La pena es que has dicho, y mi pueblo, no sabemos qué pueblo es. Sí que está en Navarra,
claro,
pero
pues
no
si
el pueblo.
Claro,
si nos lo hubieras dicho, Gisela, lo hubiéramos nombrado porque, oye, que se hayan comportado todos los vecinos de forma responsable es muy bueno.
Siempre está muy bien. Ángel Ruiz Orzáez dice, claro, Pulpo, yo ahora mismo voy con mi camión, voy camino de Alemania cargado de goles. Claro, es que anoche la selección española le cascó 6 golazos a los alemanes. Estuvo muy bien el partido, por cierto.
Nos hemos venido arriba, sí.
Hombre, claro. O Alexis Acosta, que dice que nos está escuchando desde Gran Canaria. Ahora mismo estamos trabajando a 23 grados. Repartiendo prensa, gracias por acompañarme todas las noches. Ánimo, chiquillos, que suerte vivir aquí en las Canarias.
¿Sí?
Pues la verdad que sí, aquello es un paraíso maravilloso.
Es una maravilla. Y mira, Mohamed dice, es increíble que estando lejos de vosotros nos hagáis tanta compañía en la distancia. Me siento uno más de la familia. Llevo ya 3 años escuchándoos y uno aprende muchísimas cosas escuchando el programa. Y nos escribe desde Tánger, en Marruecos. Y me ha encantado el mensaje de José Ignacio porque somos su reloj. Él establece su ruta dependiendo del programa.
¿Ah, sí?
Dice, mira, todos los días hago la misma ruta con mi camión y cuando empezáis el programa lo que hago es mirar por dónde voy y así sé si voy con retraso o no. Por ejemplo, el pulpo siempre empieza a hablar cuando yo voy sobre el kilómetro 30 de la A2 dirección Madrid. Con lo cual, claro, si,
claro,
efectivamente, si no se encuentra en ese kilómetro ya sabe que va retrasado.
Oye, es maravilloso, ¿no?
Ah, somos muy importantes para
hombre,
él.
Claro. No, es verdad, eso pasa muchas veces. Cuando uno tiene una rutina establecida y sabe más o menos lo que va escuchando cada día a esa hora, le corresponde estar en según qué sitio, ¿no? Y sabe cómo van las cosas en cuanto al tiempo. Está muy bien. Gracias por tu mensaje. Dice Juan Miranda, buenas noches, Pulpo. Desde la línea, ahora mismo, muchas gracias por la compañía que nos hacéis en los turnos de noche. Se siente uno como más acompañado. Gracias por el trabajo que hacéis. Un fuerte abrazo, nos lo envía Juan Miranda. Claro, hay un montón de mensajes que podríamos estar leyendo pues perfectamente hasta las 8:30 o 9:15, pero los vamos a ir distribuyendo para que podamos leer y contar un montón de cosas más aquí en Poniendo las Calles. Ahora son las 4:20, una hora menos en las Islas Canarias, y fíjate, hay imágenes que se te quedan grabadas en la cabeza para siempre, sobre todo si se trata de algo que vemos o hacemos por primera vez. Aunque yo creo que hay una estampa en la que más de uno coincidimos que sin duda es nuestra favorita, y es el mar. Una playa, la inmensidad del océano, por ejemplo. Esa paz y esa calma que te proporciona y a la vez la vida que te da.
Precisamente esa es la imagen que le ha dado el empujón que necesitaba nuestro siguiente protagonista. Su nombre es Francisco España, tiene 60 años y es uno de los miles de españoles que ha luchado, o mejor dicho, que sigue luchando en su caso contra la maldita COVID-19. Ha estado 52 días entre la vida y la muerte en la UCI del Hospital del Mar, en Barcelona.
Este hospital, por si no lo conoces, es verdad que es una maravilla porque tiene en la acera de enfrente justo el paseo marítimo. Y claro, los médicos de Francisco han decidido llevarle como terapia pues unos minutos a la playa para que le diera la fuerza que tanto estaba necesitando. Bueno, esto nos lo ha contado en la tarde de COPE y lo primero que ha hecho nuestros compañeros ha sido, como es lógico, preguntarle a Francisco cómo se encuentra ahora. Y atención, ponedores, porque esto es lo que ha respondido.
Bueno, sigo en el hospital, pero afortunadamente puedo decir que he nacido por segunda vez.
Imagínate que luchas por recuperarte encerrado en una habitación de hospital y que después de 2 meses te dan la oportunidad de coger un poquito de aire fresco y de disfrutar, aunque sean 10 minutos, de la playa. Así lo recuerda Francisco.
Recuerdo el aire cálido del mar, el azul del cielo, y como diciendo, esta pesadilla se acaba ya por fin, ¿no?
Afortunadamente Francisco ya se encuentra mejor y espera poder abandonar pronto el hospital, sobre todo porque tiene muchos planes en mente con su familia y con sus amigos. Esto es lo primero que quiere hacer en cuanto haya vencido a la COVID.
Tomar una cervecita, pasear, coger la guitarra, ya está.
Lo que son las pequeñas cosas de la vida, ¿eh?, que no valoramos muchas veces en nuestro día a día. Por eso, lo que ha sacado en claro de esta experiencia es que, ante todo, quiere vivir, ser feliz, disfrutar, como él dice, de esta segunda oportunidad que cree que le han concedido.
Vivir, vivir. Aprovechar cualquier momento, porque me he dado cuenta de que esta es una segunda oportunidad que me da la vida, ¿no? Y simplemente es eso, vivir y disfrutar cada momento.
Francisco dice que no recuerda nada de los días que ha pasado en la UCI, que incluso tiene nublado el día que visitó la playa, pero lo que seguro nunca va a olvidar es esa sensación de calidez y de libertad que le dieron en esos 10 minutos. Una libertad que espera poder recuperar para el resto de su vida y muy pronto además. Nosotros seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles a las 4:22 de la mañana y con una de las grandes, con Rocío Jurado y la versión original del Me ha dicho la luna. Sube la radio y disfruta. Un abrazo a todos los ponedores.
Me ha dicho la luna que tú no la miras cuando te ilumina por la calle escuela y que tú te paras en otra ventana y que entre los hierros tú me des la cara. Me ha dicho la luna que ya no la mira cuando te ilumina, me vuelves la cara. Me ha dicho la luna que si no la mira contigo se enfada. Me ha dicho la luna que tú no la mira cuando te ilumina por la calle escuela y que tú te paras en otra ventana y que entre los hierros tú me des la cara. Me ha dicho la luna que ya no la mira cuando te ilumina, le vuelves la cara. Me ha dicho la luna que si no la mira contigo se enfada. Y también hablan los vientos de otras huellas en los hierros, de otros hombres que se paran en esa misma ventana. Me ha dicho la luna que si no la mira contigo se enfada. Se queja la luna que si no la miras cuando te persigue por la calle escuela. Le he dicho a la luna que venga a avisarme si en esa ventana tú vuelves a pararte, que si tú te paras en esa ventana y que entre su hierro tú me des la cara. Me ha dicho la luna que si no la mira contigo se enfada. Y también hablan los vientos y otras huellas en los hierros, de otros hombres que se paran en esa misma ventana. Me ha dicho la luna que si no la mira contigo se enfada.
Gracias por estar en la cadena COPE, gracias por poner las calles con nosotros. Hay mensajes que van llegando en esta pared en blanco que os hemos dejado en facebook.com/poniendolascalles, donde ya somos 56.312 seguidores. Recuerda que si nos sigues yo aquí lo voy a ver y te vamos a ir nombrando para darte las gracias y la bienvenida. Y fíjate el mensaje de Mercedes Morales Castro, acaba de entrar, tiene tan solo un minuto. Dice, buenos días, yo voy ahora mismo camino de Mercasevilla. Antes os escuchaba todos los días. Desde que tuve a mi hijo no madrugo tanto, ahora solo os escucho cuando hago las vacaciones de mi compañero o como ahora mismo por motivos del COVID. Mi compi está confinado y yo vuelvo a ser ponedora durante unos días y nos manda un saludo. Pues Mercedes, disfrútalo, disfruta a tu hijo un montón y oye, si has recuperado horarios normales, yo prefiero que tengas horarios normales a que nos escuches. Imagínate lo que el bien que quiero para ti.
Bueno, pero es que además no es incompatible una cosa con otra. Puede tener un horario normal y luego cuando vaya a trabajar por la mañana ponerse el podcast de Poniendo las Calles y escuchar el programa.
Muy bien hilado. Oye, vamos a aprovechar y vamos a decirle que si de repente escuchando el podcast en esta semana escucha un de repente alguien que dice un color, pues que los vaya apuntando. El lunes se dice tal color, el martes se dice tal color y el viernes después del programa, cuando esté subido el podcast del viernes, va a tener 5 colores. Si nos llamáis y nos decís esa cantidad de colores que se han ido diciendo durante la semana, pues a lo mejor el lunes te llamamos y te decimos que te has llevado un premio.
O sea, que encima se lleva un premio, encima de que tiene un horario normal, que nos escucha a través del podcast y adivina los colores, pues ya se lleva el premio, todo redondo.
Esto es un negocio, o es un trueque. Tú nos escuchas, te damos un premio.
Lo veo estupendo. Mira, Pedro Camero me ha hecho mucha gracia porque él está en Sevilla y dice, oye, cuando nos dejen me voy a poner a dar abrazos a todo el que vea, que tenemos que recuperar el tiempo perdido. Ánimo, que ya queda menos, ponedores. Y Ana María ha hecho una reflexión que yo creo que la podríamos hacer todos. Me gustaría que este año desapareciera, que todo volviera a ser como antes, verdad, pero en lo bueno y en lo malo, que yo me quedo como estoy. Echo de menos a mi familia, a mis amigos, y es que qué verdad, de las cosas que nos quejábamos. Jolín. Y ahora mismo lo pienso y digo, madre mía, quién volviera al 2019 tan tranquilitos.
De todas formas, cuando estábamos en las uvas del 19 al 20, o sea, todos los deseos y por los que brindamos, los besos y los abrazos y tal, no se nos han cumplido y
se han ido al carajo.
Se han ido al carajo. Lo que pasa es que, ojo, que si estamos aquí después de todo lo que está pasando, de verdad, es que hay que dar gracias.
Madre mía, yo voy a hacer una petición desde aquí, por favor, si alguien del gobierno se presta a llamar por teléfono a mi madre y a mi suegra para convencerlas de que es que este año no nos podemos reunir en Navidad. Esto está siendo un drama familiar.
Hombre, claro.
Y es como que yo estará muchísima familia.
Preguntas, claro, es un problema, pero oye, ante todo nuestra seguridad.
Está claro.
Y la seguridad de nuestros mayores, de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros familiares, porque son muy, muy, muy sensibles a estas cosas y se preocupan y no les tenemos que preocupar, ya bastantes problemas tienen, ¿no?
Así es, la labor pedagógica desde luego que estamos haciendo nosotros para tratar de,
es verdad,
de convencerles de que no va a ser posible es tremenda, pero bueno, es lo que toca este año.
Pues sí, yo quiero mandar un abrazo a Ángel, que es un guardia civil que está en Mojácar, que ahora mismo nos está escuchando. Y dice que nos da las gracias en nombre de la Guardia Civil de Mojácar por mantenerles despiertos. Pues nada, un abrazo a la Guardia Civil, que aquí os queremos y os valoramos un montón, como toda España. O sea, que os vamos a contar. ¡Viva la Guardia Civil! Vea, están ocurriendo cosas raras por ahí, ¿eh?
Pasan cositas y algunas como para partirse de risa. Pulpo, vamos a sincerarnos, si aquí ya hemos hablado de todo. ¿No te parece?
Venga,
a ver, a ti te ha dado un apretón conduciendo, y digo un apretón que puede ser de aguas menores o de aguas mayores. De esto
ambas.
que dices, es que tengo que parar antes de llegar a destino, porque no llego.
Sí, 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 pero vea, no quiero ser muy explícito porque...
no hace falta.
Claro, podría ser muy desagradable, porque yo he tenido... Vea, yo cuando voy actuando por cualquier parte de España, voy a contrarreloj, porque acabo en un sitio y empiezo en otro, o tengo que venir a la radio.
Sí.
Y yo me he visto en unas situaciones muy extrañas, y te prometo que yo, si voy por la carretera de Andalucía y voy mirando al campo, si veo árboles que han cambiado de color, es que he pasado por ahí.
Esto me está recordando a un fósforo que tuvo Herrera hace algún que otro año, contando cómo se tuvo tan desesperado, estaba y no encontraba ninguna área de servicio, que se acordó de que llevaba en el camión un bote de Nesquik, de Colacao, se paró, se bajó.
Y ahí dejó el muñeco.
Se puso en la parte de atrás.
Pobrecillo.
Del camión. ¡Qué desesperación!
Hombre,
la verdad es que se pasa muy mal y cuando te vas haciendo pis... Bueno, yo me he parado una estación, una parada antes en el campo
para
hacer pis porque yo no llegaba a la casa.
Claro.
O sea, no llegaba a casa. Es muy fuerte, pero esto sucede y como nos ha pasado a todos, todos nos solidarizamos.
Hombre, claro.
Porque...
Y vea, ojo, que yo ha habido veces también que bajaba muy justo de tiempo y digo, no llego, el baño estaba ocupado, el de caballero, lógicamente, y he hecho salir a una señora que estaba entrando y la señora, déjeme o monto aquí un cisco que no se lo puede usted ni imaginar.
O tenemos aquí una liada.
O tenemos un problema. Y me dejó.
Claro, te vio apurado. Claro. Yo llegué a un momento en el que ya decía, yo ya entraba y decía, perdone, pues esto con el embarazo es un drama.
Hombre,
yo embarazada, yo es que me iba meando por los rincones, y entonces yo ya entraba y decía, perdón, es que estoy embarazada. Y ya, claro, cuando dices eso te dicen, sí, pase usted tranquilamente. Pero en el primer bar que encuentras, de verdad, es muy fuerte, se pasa muy mal. Y claro, tú imagínate eso, si vas andando, pues malo. Pero si vas conduciendo, te empiezas a poner nervioso.
Claro.
Y claro, en esos momentos, cuando ya paras en la gasolinera o en el área de servicio o donde sea que pares, no aparcas el coche, lo tiras. O sea, tú según ya lo tiras. Aunque afortunadamente tengo que decir que no a todos nos pasa lo que le ha ocurrido a esta mujer en Japón, que llevaba tanta urgencia que terminó estampándose contra el escaparate de la tienda en la que pretendía entrar a hacer un pis. Yo me la imagino así. Imagínatela causando un destrozo en el escaparate y diciéndole al de la tienda: luego miramos esto, pero déjeme entrar en el baño.
Luego hacemos los papeles, pero yo tengo que hacer pis ya.
Porque si no, encima le voy a dejar aquí lo más grande.
Lo más grande.
Bueno, en su caso, el motivo fue, como te digo, que se orinaba como si fuera una niña pequeña. Claro. Y claro, imaginarte ese momento que vas ahí con las piernas medio cruzadas porque no llegas y en tu cabeza solamente escuchas esto, Pulpo.
¡Vamos, vamos, vamos!
¡Claro, claro, claro!
Que es que sí, cuanto más te quieres aguantar, más estás escuchando.
E incluso que a lo mejor miras a la derecha en el coche y tienes una botella de agua.
Madre mía, es que da hasta mal rollo, qué mal se pasa. Solo pensar que no llegas, te pones mal y te empieza a caer un sudor frío.
Claro.
Tremendo. Bueno, esto ha ocurrido en Japón, pero a mí me tiene loca la otra historia que te voy a contar ahora, la noticia que nos ha llegado desde Francia. Hay un colegio en el país vecino que ha pedido, por favor, que los padres no lancen a sus hijos por la verja cuando llegan tarde.
A ver, un poquito de por favor, que somos personas humanas.
Vamos a ver, Pulpo. Claro, un poquito de por favor, que somos personas humanas. Vamos a ver, Pulpo. Si el colegio ha pedido esto, es que los padres estaban lanzando a sus hijos por encima de la verja cuando la encontraban cerrada.
Hombre, claro, ahí está el tema.
Porque si no, no lo pedirían. Es decir, esto estaba ocurriendo, esto estaba sucediendo.
Sí, sí, sí.
La historia es que este colegio es muy estricto con la hora de llegada y hace muy bien, porque la puntualidad es una cosa que se debe aprender desde niño y que los padres deberían de respetar. Entonces, tienen que llegar a las 8:30 y si no, el colegio ha dicho que cierra las puertas y no se podrá entrar hasta la siguiente clase. Es decir, si un papá llega tarde con el niño, a las 9:45, se tiene que esperar hasta las 9:30 que hay una nueva clase para que te abran la puerta, ¿vale? Claro. ¿Qué ocurre? Que como algunos llegaban tarde, en vez de esperarse en la puerta, utilizaban la triquiñuela de lanzar al niño a través de la verja.
¡Qué barbaridad!
Yo es que no sé qué decir.
Claro, o sea, se quejan de los chichones.
Voy a tener que dejar esta sección, porque una de dos, o soy yo la que está perdiendo el norte, o veo raras cosas que son normales, o son los demás los que están mal. No hay más, una de dos. De todos modos, aquí una de las niñas afectadas ha hecho estas durísimas declaraciones.
Igual mi madre está un poco loca.
No es francesa, pero como si lo fuera. Creo que los damnificados lanzados como fardos son los críos y luego algunos padres se quejan de que sus hijos no los quieran.
Claro.
Y luego, es que cuando es mayor el niño no me da un beso, pero como te va a dar un beso, si lo lanzabas.
Lo lanzabas, le hacías el Superman en un momento dado que él no se esperaba.
Pobrecito, a través de una verja en el cole. Yo de verdad que es muy fuerte.
Es la vida, vea.
Bueno, a mí la gente loca no me agrada. Como esta gente que tira a los niños a través de la verja. Pero sí me gusta mucho la gente friki. Este que tiene el punto. Por eso me llevo también con el becario de este año. Porque tú sabes que Álvaro es súper friki.
Sí, sí, tiene sus cositas, sí, especiales.
Sí, sí, por
cada
eso.
Cada día le sale una nueva.
Sí, cada día una nueva. Y contigo también me llevo muy bien, por eso. Porque es un poco friki. Y ya no te cuento nada lo de Mariano, que no trae ninguna camiseta normal. Todas son de Star Wars, de cosas así raras.
Pero vamos, que aquí está hablando la que no es friki, ¿verdad?
Yo estoy muy zumbada.
La que es perfecta.
Yo estoy muy zumbada.
La toda piernas, ella es perfecta.
Si yo me llevo bien con los frikis, es porque soy también un poquito friki. Bueno, pues este en cuestión, del que te voy a hablar ahora, se llama Cristian López. Es el español con más récords Guinness. Ha batido nada más y nada menos que 39. ¡Bravo! Imagínate, Pulpo, tener en tu haber 39 récords.
¡Qué barbaridad!
Y está en el libro, que no es de broma, que no es de coña.
No, claro.
Pero lo mejor, para mí lo mejor de todo, es que a mí me parece muy aburrido tener el récord del hombre más alto del mundo. Lo primero, porque no tiene ningún mérito.
Ya.
¿Vale?
Qué pereza,
Que has nacido así.
Sí.
Quiero decir, tiene el mérito de aguantarte con 2,40 metros toda tu vida, que tiene también lo suyo.
Y está cogiendo los vasos de arriba a todo el mundo y cambiándole las bombillas.
Y no poder entrar en ningún coche normal.
Hombre, claro.
Pero aparte de eso, pues no tiene mucho mérito. También me parece un poco aburrido lo de los 100 metros lisos. O sea, pues que te lo haces en 8 segundos y qué.
¿Y qué
a mí qué me importa. Ya. Pero a mí me hace mucha gracia este tal Cristian porque tiene esos récords en disciplinas muy curiosas o absurdas, las podríamos llamar de cualquier forma. Por ejemplo, el equilibrio de bicicleta en barbilla. O sea, es muy el que apostamos, ¿sabes?
Sí,
en toques con el canto de las palas de ping-pong.
Por favor.
O sea, ¿tú en qué momento le estás dando toquecitos con una pala de ping-pong a la pelota y de repente haces así, le das con el canto y dices, a ver cuántos hago?
No, completamente. Y ponerte en contacto con el récord Guinness para decir, oye, esta modalidad la tenéis, si no la creamos,
que mira todos los toques que voy a hacer.
Sí,
bueno,
sí.
También es el mejor en carrera con aletas de buceo. Tú imagínate el espectáculo, ¿eh? Uh-huh. Con las aleticas de buceo. Mía. Para él, lo mejor de todo esto es que cuando abre el libro récords de lo... El libro...
Lo mejor es empezar de nuevo.
El libro Guinness de los récords. Es así, ¿no? Se ve en las fotos junto a gente como Rafa Nadal.
Y mira, verme ahí junto a los más grandes, pues es un sueño.
Quiero ser la persona con más récord Guinness a nivel mundial.
Como dice, ya es el español que tiene más títulos, pero su ambición es ser la persona del mundo con más récords. Y espérate, porque para conseguirlo ya tiene en mente nuevos retos.
El de mantener una escalera sobre mi barbilla el mayor tiempo posible.
Correr una milla con zuecos holandeses y también correr 100 metros con esposas.
¿Qué te parece?
Bueno, pues que cada uno tiene su pedrada.
Esto es una pedrada muy grande.
Hombre, claro.
Yo la verdad es que si tengo que correr una milla con zuecos holandeses, le haría una zorrera importante.
Sí, sí, increíble, increíble. Y luego también hay récords de la gente con las uñas más largas, las coletas más largas, el pelo más tiempo sin
lavarse.
Hombre,
yo es que no he querido llamar para lo de las piernas más largas.
No, oye, pues lo mismo ahí.
Estamos a tiempo.
Hombre, ahí podemos sacar un dinerito, eso te lo negocio yo, ¿eh?
Ah, sí, pero eso, ¿pero te pagan por entrar en el libro?
Bueno, primero, convocar al Guinness para que establezca un récord y lo certifiquen vale muchísimo dinero. Yo he presentado unas cuantas celebraciones para conseguir un evento, un récord Guinness, y me han contado los clientes que me han contratado para celebrar esa fiesta.
¿Sí?
Y cuesta muchísimo dinero. Pero, oye, una vez que tú estás dentro del libro de los récords, se te abren un montón de puertas, ¿eh?
¡Oh, qué bueno!
De momento,
bueno.
Fíjate, a todos los que han nombrado, precisamente por eso, porque están en el libro de Guinness de los récords.
Claro, pero corriendo con aletas también.
Sí,
o sea,
sí,
si
bueno,
corres
claro,
con aletas, eso también es,
hombre,
importante.
Como si puedes correr con los bastones de los oídos, limpiándotelos y con una pierna levantada.
Tendríamos que hacer un Poniendo las Calles 24 horas.
Fíjate, mira, un récord Guinness que presenté yo en una fiesta fue el Campeonato Mundial de Monopoly. Se celebró, esto sería el 97 más o menos.
¡Qué bueno!
Y la azafata que se encargaba de todo,
uh-huh,
era Begoña Villacís.
¡Anda!
La que es hoy la
¿de coordinar el evento?
Sí, sí, era la jefa de azafatas que movía todo aquello. De hecho, nos vimos en la presentación de copy y me dice, ¿tú no te acuerdas de mí? Digo, hombre, sí, tú estás en Ciudadanos. Dice, no, dice, yo fui azafata tuya en la celebración del récord Guinness del juego de Monopoly.
Qué pequeño es el mundo.
Y he buscado las fotos y efectivamente tengo fotos con ella. Sí, 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 sí.
Uh-huh. Bueno, pues muy curioso, pues aquí podríamos hacer, no sé, plantea algo. Hombre, o la mayor quedada de ponedores cuando termine la pandemia.
Estaría muy bien. Tú ten en cuenta que en tus piernas, por ejemplo, se pueden secar jamones. Por ejemplo. Y al andar los va refrescando, claro.
Sí, sí, sí. No lo había pensado nunca. Cuidado, claro, que tienen utilidad, ¿eh? Pero no había pensado esa. Bueno, pues nada, colgaremos un
par
de jamones y los llevaré a los lados.
Claro.
E iremos cortando según voy andando. Bueno, la verdad es que me parece alucinante y yo nunca me canso de decir que...
Definitivamente hay gente para todo.
Definitivamente. Hay gente para todo. Pulpo. Hay gente pato. Bueno, y te cuento algo más, porque yo no sé, Pulpo, si tú tienes los famosos AirPods.
Sí, los auriculares, sí, inalámbricos de Apple. Sí.
Los míticos cascos, ¿no? Inalámbricos, sí, estos pequeñitos que ha sacado Apple, muchas otras marcas.
Los blanquitos, sí.
Yo soy muy fan, me parecen súper cómodos, pero tienen un problema, que se pierden con facilidad.
Continuamente.
Esto que está así, se te cae. Por este motivo, una empresa de electrónica japonesa ha inventado un aspirador de AirPods para recoger los cientos y cientos de auriculares que caen a las vías de los trenes.
¿Y la cosa no termina ahí?
No termina ahí. En Japón se caen los auriculares inalámbricos a las vías de los trenes.
Claro.
Y recogerlos parece ser que no es tarea fácil. The Japan Times cuenta que resulta un gran gasto y un esfuerzo importante para el personal, puesto que el dispositivo a menudo se atasca entre la grava.
Claro.
O sea, que estaba generando muchísimos problemas. Sí. Esto impide utilizar la habitual herramienta de agarre que usan para recoger los objetos grandes que caen sobre las vías del tren.
¡Ay, caramba!
Que todo tiene su aquel, que todo hay que explicarlo, Pulpo.
Claro, claro, claro.
La solución, pues una empresa japonesa se ha asociado con Panasonic y han desarrollado una especie de aspiradora. Uh-huh. Un aparato de cuello largo que permite alcanzar las vías desde el andén de una estación y así recuperar de manera segura y sencilla estos valiosos artefactos. El invento se está probando ya en la estación Ikebukuro, de allí de Japón, y ha demostrado que puede recolectar auriculares mucho más rápido que la herramienta de captura.
Que es interesante.
Es muy interesante.
¿Sí?
Y además, como luego los vendan, se van a sacar una pasta.
Hombre, claro.
Con esto.
Sí, lo que pasa es que luego unos auriculares perdidos por ahí, tú luego no los puedes aprovechar en otro dispositivo que no sea el tuyo.
Ah, ¿no? Y no. Eso ya habrán inventado la manera, Pulpo, bueno, también te digo.
Pues, a día de hoy, vamos, si yo pierdo...
De desconfigurarlo, ¿no?
Claro, si yo pierdo los míos por aquí, yo no puedo aprovechar los que me encuentre por ahí, porque ya no están vinculados en origen.
Vale, 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 vale. Estupendo. Pues esto es bueno saberlo, pero vamos, ya te digo tú que echa la ley, echa la trampa.
Hombre, claro, por supuesto.
Y algo se inventará. Vamos a escuchar a Phil Collins porque, bueno, este menuda tiene esteriada.
Este sí que tiene una encima, este también.
La exmujer del artista le ha acusado de no ducharse ni lavarse los dientes durante todo el año 2019. Tú imagínate. Y tú me dirás, ¿por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué sale esta mujer diciendo esto ahora? Bueno, porque la expareja se encuentra enfrascada en estos momentos en una batalla legal por el divorcio. Bueno, claro, ya sabes cómo funciona esto. Ella ahora mismo le pide la mitad de la casa de Miami, claro, donde convivían. Él, exacto, se niega y ahí andan a la gresca. Lo mejor de todo es que ella ya está viviendo con el nuevo marido en la casa en cuestión.
Claro, hombre, claro. No te está chupando el bote, claro, también, claro.
Esto es que son cosas que ocurren.
Pues sí, la verdad que sí. Luego te encuentras con cada historia que alucinas. Pero bueno, Phil Collins es de los grandes. Phil Collins está prácticamente sordo y a pesar de todo, se le quiere y se le admira un montón. La otra dice que no se lava y que no se ducha y que no sé qué. Pero Phil Collins hay que reconocer que nos ha dejado unas canciones maravillosas. 441, 341 en Canarias. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. ¿Por qué no me llamas y me cuentas cómo estás poniendo las calles? Me encantaría escucharte. Por cierto, Miguel Ángel Balbuena, me alegra un montón saber que estás haciendo tu turno de trabajo vigilando desde, bueno, desde la empresa de seguridad de los búhos de la empresa municipal de transportes de Madrid, ahí en Cibeles. Un abrazo, Miguel Ángel Balbuena. Gracias. Ignacio Sánchez Ballesta, gracias por estar ahí. Estás en la ciudad de Murcia, nos mandas un abrazo, gracias. Y también en Dubái. En Dubái ahora mismo está Maribel Bioque. Dice, Pulpo, ahora mismo aquí son las 7:51 de la mañana. Yo he repartido a mis hijos al colegio, ahora voy a hacer la compra y luego a casa a preparar las clases de español para mis alumnos de grado 5. Nos manda un saludo desde Dubái. Impresionante, los ponedores que están en cualquier parte del mundo. Yo no sé desde dónde nos llama Elio. Elio es un ponedor que ha marcado el teléfono del estudio, el 950-6006. Hola Elio, buenos días.
Hola, buenos días Pulpo, ¿qué tal hijo? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú cómo estás ahora mismo? Me imagino que currando o en la cama.
Mira, no, pues estoy trabajando. Yo trabajo en un sitio muy, muy, muy maravilloso aquí en la sierra del Coto Nacional de Doñana, junto a mi pueblo.
¡Qué barbaridad!
En una finca grande que hay aquí al lado del pueblo de Urbano, que es de fresa, de frambuesa, en fin. Hay una finca grande donde hay cientos de trabajadores.
Claro.
Y yo, pues mira, pues me dedico aquí a por la noche a hacer un poco de todo. Pues yo con los ordenadores pues cambio los riesgos, estoy aquí pendiente a que nadie entre, estoy aquí dando vueltas por la finca con el cuadro, andando, o con mis perros, que tengo cuatro perros aquí, pues me lío a dar vueltas y aquí, en fin, pasando la noche y escuchando ustedes, que os escucho, Guillo, que estoy enganchado con ustedes totalmente. Yo tengo 50 años y llevo ya escuchando ustedes, pues yo ese que salía hace un rato decía 5, yo creo que algo más, pero vamos, en fin, no sé.
Jolín, Elio, qué maravilla.
Dime, yo trabajo en un paraíso, de verdad.
Ya, estoy ya me imagino.
Contento, Y yo le quiero transmitir a la gente que vamos, esto es un paraíso y estamos pasando una temporada mala, estamos todo el mundo que estamos enajenados, pero vamos a salir esto, hombre, entre todos juntos vamos a salir y nada, y mandarle un consejo a todos los jóvenes que y a los mayores, a todo el mundo, que vamos a poner un poco de nuestra parte y que esto admitir bloquear totalmente, pero que vamos a salir todos juntos, hombre. España es grande y Andalucía.
Hombre, claro.
Y vamos a salir todo el mundo para adelante, claro.
Hombre, claro. Y los ponedores, claro, sí. Elio, tú que nos escuchas a diario, fíjate, dime, la cantidad de esfuerzo y la cantidad de cosas que hacéis
cada día,
un lugar diferente. O sea, yo creo que sin la esperanza, sin la alegría, esto no funcionaría, ¿verdad?
Correcto. Ahí lleva toda la razón del mundo y eso es verdad. Esto, yo escucho cosas aquí que, vamos, que nunca me iba a imaginar yo, y esto es de los fake, es del otro, y es que, vamos, un programa maravilloso y es, vamos, estoy, vamos, súper contento con ustedes y con todas las cosas que escucho y cuenta a diario todo nuestro querido amigo, hombre, por supuesto, claro que sí.
Qué bien, Elio, qué bien. Oye, ¿en algún momento así trabajando te has encontrado solo, te has encontrado preocupado?
Preocupado, pero ¿por qué? ¿Por qué?
Mira, te pregunto algo por la situación que se está viviendo, pues como se vea reflejado el campo por la gente que está enferma, pues un angustiado, o realmente cuando te metes a trabajar de madrugada estás ahí a lo tuyo y no te afecta lo demás.
En fin, ya es la costumbre, me afecta un poco, claro, los trabajadores trabajan también por la mañana,
claro.
¿Sabes, no? Son 117 que hay aquí, de Marruecos, rumanos, búlgaros, españoles,
bueno,
de Huelva, claro, y los chavales tienen, hombre, están también preocupados, igual que en todos los trabajos.
Claro,
aquí, el campo, el aire libre, pero en fin, ciento y pico de personas, tiene que estar muy repartido en grupos y por cuadrilla para que esté un poco más controlada la cosa, por supuesto, claro. Pero es que sin el campo no podemos vivir, porque es que de aquí de Huelva tenemos la uva, tenemos la fresa, la frambuesa, tenemos olivo, tenemos naranja, y quien nos quiera, tenéis otros cultivos que también, pero que de aquí de Huelva salen muchísimas cosas, y los españoles tenemos que comer andaluces y... En fin, yo necesitaría un programa para mí solo hablando. Claro.
Pero está
claro,
bien, que lo has cogido con fuerza y no quieres dejar ningún detalle. Ahora mismo el campo ahí en Huelva, ¿con qué estáis ahora mismo? ¿Qué está plantado?
A ver, está plantado, ahora mismo todavía está en la plantación de la frambuesa. La fresa ya se está empezando a coger. Ya hay plantas que están dando fresa. Está bueno que ya han plantado ya, pues, mes y medio y ya están dando fresa. Frambuesa también hay en este momento ahora mismo.
Joder.
Hay también, claro, no, sí, hay caqui, arándano, hay mucho, arándano es casi todo el año, claro.
Pues yo, vamos, mi idea era bajar un fin de semana a ver a unos amigos a Huelva, pero claro, es que estando como están las cosas, hay que esperarse.
Claro, ahora mismo, mire usted, ahora mismo mi gente de mi pueblo no podemos salir del pueblo, de Burgos para el condado, no se puede salir. Aquí me he enterado yo hace una semana que había 64 personas en mi pueblo con corona, 64 personas, ¿sabes? Y en fin, este es un pueblo que tiene 14-15 habitantes, Almonte, Bolillo, Rociana,
hombre,
la Palma del Condado,
claro,
son pueblos pequeñitos,
claro.
nos conocemos todos, ¿sabes? Pero que estamos preocupados igual a todo el mundo,
bueno,
claro,
Elio.
Por supuesto.
Qué bueno. Elio, ¿tú ahora mismo estás notando que te estoy abrazando?
Ahora mismo estoy súper contento, padre, me se ha quitado ya el nerviosismo que tenía y estoy como si estuviera hablando contigo a un meteorito, de verdad.
Ole, qué bueno.
Elio, te
vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande y con nuestra bandera de España, ¿te parece?
No me digas, yo soy multiuso, yo para todo lo que me busque, ahí está, Elio, yo en mi zona me conoce todo el mundo, yo he sido cocinero muchos años, 30 años de cocinero.
Qué gusto.
Así es, yo trabajo de cocinero 30 años y ahora pues estoy en el campo, yo vivo también, además vivo en mi finca, en el campo, a unos kilómetros de aquí, y mira, hijo, yo estoy muy bien.
Eres un todoterreno, Elio. Eres
todoterreno.
Eres muy grande. Elio, te doy las gracias por estar con nosotros y nada, te mandamos el diploma. Cuídate mucho, hermano.
Igualmente, ya volveré a llamar otra vez y os saludaré aquí cuando esté la cosa un poco mejor.
Vale.
Un beso para todo el mundo y muchas gracias por darme esta oportunidad tan grande que me ha dado esta noche.
Qué bueno, Elio. Gracias a ti, hermano.
Venga.
4:49. Gracias. 4:49, 3:49 en Canarias. José Daniel Pérez, Gerardo Diego García, Quique Rubio, Begoña Plazas y Rosa Melano son ponedores que nos acaban de seguir en Poniendo las Calles en nuestro Facebook. Gracias por estar aquí.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Profesor de inmunología, Pedro Antonio Reche. ¿Por qué el coronavirus tiene mucha menor incidencia en jóvenes y en niños?
¿Hay alguna vacuna que le está induciendo algún tipo de inmunidad?
José Domingo, es letrado. ¿Esto de que vaya a dejar de ser la lengua vehicular en la ley CELA, el castellano?
La Constitución no dice efectivamente que el español es lengua vehicular de enseñanza, pero el Tribunal Constitucional sí lo ha dicho.
Don Cristóbal Montoro, muy buenos días.
Buenos días.
Si usted ahora mismo se encuentra en una pandemia, dígame tres particularidades, cuatro particularidades que deberían observar. Austeridad.
Lo que deberíamos hacer realmente es una política económica general.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Pues en 9 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Hoy tienes la pared en blanco para opinar en facebook.com/poniendolascalles, el tema que te apetezca. Y nosotros, pues a medida que vayamos avanzando el programa, pues iremos leyendo los mensajes. Gracias por estar con nosotros. Hoy además vamos a hacer un viaje al pasado, pero al pasado muy, muy, muy lejano. Tan lejano que en el universo aún no existían las estrellas. Esto fue hace miles de millones de años y un equipo de científicos pues ha descubierto que ya entonces habían nacido los ladrillos fundamentales de la vida. Jorge Alcalde, divulgador y director de la revista Square, ¿qué es lo que han descubierto y por qué es tan importante? Buenos días.
Buenos días. Pues fíjate, ha sido verdaderamente fascinante que lo que han descubierto es que los primeros ladrillos fundamentales de la vida, unas cosas que se llaman aminoácidos, en concreto uno que se llama glicina, ya existían en el cosmos mucho antes de que en el cosmos ni siquiera existiesen cosas parecidas a las estrellas, hace miles de millones de años. Se ha descubierto porque han hallado restos de esas glicinas en el lomo de un par de cometas que han sido investigados recientemente. Los cometas son unos testigos del origen del sistema solar y nos hace pensar que efectivamente esos ladrillos fundamentales, esas piececitas con las que luego se construyeron las primeras formas de vida en la Tierra, al contrario de lo que se pensaba, que habían surgido después de las estrellas porque necesitaban la luz del sol para vivir, ya existían antes de que el sol mismo y cualquier otra estrella de la galaxia hubiese nacido. Es decir, que la vida de alguna manera ya estaba programada para existir en la Tierra casi desde el comienzo del cosmos.
¡Qué barbaridad! Fíjate, yo creo que esos ladrillos fundamentales, yo entiendo que son como las piezas del Lego para fabricar vida.
Pues sí, justo eso, sí, efectivamente. ¿Verdad? Hay muy pequeñitos, muy pocos, cuatro letras básicas con las que se construye el alfabeto de la vida. Se llaman aminoácidos y los aminoácidos cuando se juntan lo que generan son proteínas y las proteínas cuando se van haciendo cada vez más complejas, estructuras más difíciles, más complejas, que facilitan la existencia de células, de tejidos, de vida en definitiva. Y efectivamente esto se va superponiendo unas sobre otras, como los legos, como tú bien dices, y estos aminoácidos, que ya existían hace miles de millones de años, serían los más básicos, los ladrillitos más chiquititos con los que empezamos la construcción.
Sí, y desde ahí, ¿luego cómo se convierten en células? ¿En seres vivos, en definitiva?
Bueno, esto es un gran misterio todavía, no se sabe del todo, pero efectivamente sí es cierto que hay algunos momentos en la historia del cosmos donde se producen las condiciones necesarias para que esos aminoácidos, esas estructuras fundamentales, se vayan desarrollando. ¿Dónde sabemos que se produjo? Solo en un lugar y en un momento. De momento, en la Tierra, hace 3.800 millones de años, por la presencia de oxígeno, la presencia de agua, la presencia de una atmósfera, la distancia adecuada a nuestro sol para que llegase la energía, pero sin achicharrarnos o achicharrar esas células, hizo que aquí estuviese el caldo de cultivo ideal para que surgiesen las primeras células, pero fue prácticamente un milagro.
Yo entiendo entonces, por esto que nos estás contando, Jorge, es que en cualquier lugar del cosmos entonces podría haber vida.
Bueno, podría haberla, porque según se acaba de descubrir, la materia prima de la vida estaba ya en el origen del cosmos y pues se pudo distribuir por todo el espacio, por todo el universo. Claro, el salto de que podría haber vida a que hubiera vida, claro, eso ya es más complicado. De momento solo conocemos el caso de la Tierra, porque en este caso se produjo la catarata de acontecimientos necesarios para que aquí sí que hubiese vida y no en ningún otro lugar. Ajá.
¿Y por qué aquí en la Tierra sí y en otros sitios no? ¿Por qué en nuestro planeta la vida se desarrolla?
Sí, esa pregunta me encanta contestarla porque sí, parece verdaderamente milagroso. Fíjate, sí, tuvimos que estar justo a la misma distancia, la distancia necesaria de nuestro Sol para que ni estuviésemos demasiado cerca ni demasiado lejos para que la vida no se quemase o no se congelase. El tamaño de la Tierra tenía que ser el exacto para que la atmósfera ni se evaporase porque no había gravedad, ni comprimiese la vida porque la gravedad es demasiado grande. La Tierra tenía que circular a una velocidad que no fuese ni demasiado rápida ni demasiado lenta, y además de una manera estable para que la diferencia entre el verano y el invierno no fuese demasiado grande. Bueno, hay cientos de condiciones que tuvieron que producirse, que en la Tierra se produjeron y un poquito más lejos, por ejemplo, en Marte, o un poquito más cerca, en Venus, no se produjeron. Allí no hay vida y aquí sí.
¡Qué gozada! Jorge Alcalde, te mando un abrazo enorme y seguimos poniendo las calles.
La gozada es para mí. Buen día a todos.
4:56, hora menos en las Islas Canarias. Un abrazo a la gente que está en las carreteras. Un abrazo a los vigilantes de seguridad, a toda la gente que está trabajando en la soledad. No estáis solos, somos muchos con vosotros. Manuel Carrasco es de Huelva, como Elio. Elio nos acaba de llamar y fíjate, Fran García dice: ole, ole, pulpo ese Elio. Ole la gente buena y la gente llana. Buenos días, ponedores, viva España. La verdad que sí, Fran, ha sido un gustazo conocer a Elio y su forma de contar las cosas y a lo que se dedica. Un abrazo a toda la gente que está ahora mismo en el campo, vigilando, protegiendo, cuidando campo. Es alucinante la cantidad de cosas que suceden en la madrugada y que los contamos aquí en Poniendo las Calles. Ve, hay un montonazo de mensajes.
María del Mar, que dice que es hornera en el Mercadona de Montijo, y dice: cada mañana me encanta oíros. Esta semana estoy de vacaciones, así que solamente os voy a seguir por Facebook, pero aún así os deseo muy buenas semana a todos. Hasta la próxima. Y yo le vamos a mandar un mensaje a María del Mar para decirle lo mismo que a la otra ponedora. Claro. Están los podcasts. Uh-huh. Si no te quieres perder ningún programa, solamente te lo tienes que descargar y escucharlo en cope.es.
Es verdad. Estamos recibiendo muchos mensajes de ponedores que mandan mensajes de apoyo a Pitingo. Pitingo, ya sabéis que se ha declarado un auténtico fan porque su familia son familias de guardias civiles, y ahora mismo, pues lógicamente, los de enfrente le están dando mucha caña. Dice José Martínez, dice: pulpo, desde Garrucha, Almería, se agradece el apoyo que da siempre a la Guardia Civil. Los que pasamos los denominados años de plomo en el norte tenemos un nudo en la garganta con este gobierno. Apoyamos sin dilación a Pitingo por todo lo que está pasando, y sobre todo que ahora él lo está pasando un poquito mal. Pues José Martínez, tienes toda la razón del mundo. Un abrazo bien fuerte, y cómo no acordarnos de la Guardia Civil y de nuestros policías, de la gente que se la juega por proteger a la ciudadanía. Gracias por los mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Y recuerda, este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Si nos acabas de sintonizar, bienvenido, bienvenida. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y fíjate, si llevas con nosotros desde las 4, te recomiendo que no toques el dial de tu emisora de radio. Más que nada porque enseguida va a llegar Motorman, Alfonso García, nuestro experto en el mundo del motor. Y quiere hablarnos hoy, entre otros temas, de que con la llegada del invierno llega la campaña de vialidad invernal que amplía la vigilancia de las carreteras. Claro, muchos ahora mismo estáis con los camiones, con los transportes de un lado a otro. Pues un abrazo y mucha atención a lo que Motorman nos va a contar dentro de un ratito. Quiero saludar a Manolo y a Javi, que nos están escuchando mientras ponen las calles. Así que Juan Luis de los Santos, un abrazo bien fuerte. Y ahora lo que toca es actualizar la información con Gonzalo Zaballa. Ponedores, gracias de corazón por estar con nosotros.